Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Rodolfo Izaguirre. Rodolfo inició su carrera profesional en el estudio del Derecho en la Universidad de la Sorbona en París, para luego abandonarla y dedicarse al estudio del cine en la Cinemateca de París. Rodolfo es crítico, escritor, historiador del cine y gestor cultural. Después de participar activamente en la creación de agrupaciones literarias de izquierda como Sardio y El Techo de la Ballena, estuvo al frente y por 22 años de la dirección de la Cinemateca Nacional de Venezuela, fundada por Margot Benacerraf en el año 1966. Rodolfo ha publicado varias obras clave relacionadas con el cine y la cultura, entre las que destacan El cine en Venezuela, el año 1969, Cine venezolano, largometrajes, de 1983, Acechos de la imaginación, de 1993, El cine, Belleza de lo imposible, de 1995, y En el tiempo de mi propia vida, 2018. Rodolfo estuvo durante 30 años en la Radio Nacional de Venezuela con el microprograma de difusión cinematográfica El Cine, Mitología de lo Cotidiano. Actualmente es columnista dominical del Diario Nacional. En 1968, su novela Alacranes fue reconocida con el premio José Rafael Pocaterra de la Universidad de Carabobo. En septiembre de 2020, recibió el premio de honor de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela. Y en noviembre de 2021, el Caracas Press Club designó a Rodolfo Izaguirre como el quinto de los miembros honorarios que ha tenido desde su fundación en 1988. Con nosotros, Rodolfo Izaguirre.
Rodolfo, como tú mismo has dicho, fuiste un niño rico, aunque sin dinero, allá en el Guarataro de La Vega.
Ajá.
Entonces, ¿cómo fue tu infancia y el entorno familiar en el que creciste?
Mira, de lo que recuerdo, mi mamá era una mujer muy rica, joven, bella, rica, nieta favorita del general Francisco Tosta García, presidente del Congreso durante Guzmán Blanco, dueño de media parroquia de San Juan, un tipo riquísimo. Esta era nieta favorita. Y esta niña que lee sus oraciones en francés, porque estudia en el San José de Tarbes. Lee a Flaubert, a Stendhal, a Balzac, a Victor Hugo. Yo jamás me contó que a Hansel y Gretel, y que si nada de esa pendejada, nada de eso. Bosques petrificados, bueno, me contaba lo que le pasaba a los personajes de las novelas que leía. De modo que cuando yo tuve a Hamlet en la mano, ya lo conocía, porque ella me contó la historia de Hamlet. Yo era amigo de Cordelia, la hija del rey Lear. Claro, por las historias que me contaban. Yo era un niño muy... Y cuidaba mucho mi lenguaje. No decía culebra, sino serpiente. Tenía fama de mariquito. Y yo dije, claro, un niño que habla así no puede ser un niño. Entonces, mi mamá salió de la iglesia de San Juan y se topó con quien va a ser mi papá, Pablo Izaguirre Colmenares, un aventurero espantoso que la descuartizó, le clavó 7 hijos y le quitó toda la fortuna. Era un aventurero. En esa época la mujer no valía un centavo. La mujer era un cero a la izquierda. La mujer era el trapito bajado a la olla. Y no administraba su dinero, lo administraba el marido. Claro, el marido... Lo que tú quieras, malos negocios, las putas, la gilet, el póker, lo que tú quieras, acabó con la fortuna. Porque yo cuando nací, el último de los 7 hermanos, niño pobre, pero rico. Claro, de familia rica, familia venida a menos. Entonces, en lugar de ir a la escuela oficial, la escuela registrada en el Ministerio de Educación, no, iba a la escuelita parroquial. La escuelita del cura de la parroquia. Con zapatos, porque mi mamá dejó de ser niña rica, pero se mantuvo todavía sus
costumbres.
Su conducta aristocrática, pues, ¿no? Claro, eso no se pierde. Digo que yo, cuando fui a la embajada de Polonia, la primera vez, me manejé con los 12 cubiertos. Porque es lo que yo hacía de niño, pues no había nada que comer. Pero manejaba cubiertos. Y andaba con zapatos para ir a la escuelita parroquial donde mis compañeros eran de alpargata. Ajá. Entonces mi mamá, niña rica, me forraba los cuadernos y los libros en tela.
Caramba.
¿Cómo me voy a presentar yo en la escuelita parroquial con unos muñecitos alpargatas, con unos vainas forrados en tela? Como si fuera una niñita de San José de Tarbes. Entonces lo que hacía es, le daba la esquina y lo que hacía es, quitaba los forros, los metía en el bulto y cuando regresaba volví otra vez a forrar el cuaderno todos los días, durante años. Una infancia muy dura. No te la deseo a nadie. Bueno, odié por completo toda la burguesía, los amigos de mi mamá, odié a mi papá. Niño de padre irresponsable, paternidad irresponsable se llama eso. Es mi infancia. Pero muy rica al mismo tiempo porque, bueno, mi mamá me enseñaba cosas preciosas, historias bellísimas, que son las que, tú sabes que es muy difícil definir las vocaciones. No, entonces sabe qué es lo que hace que ese tipo toque la tuba en vez de tocar
la armónica,
el flautín dulce que fue meter en el bolsillo. Pues arrastra la tuba. Alguien toca la tuba, ¿no? Coño, pero ¿quién? ¿De dónde salió la vocación de ese tipo para tocar la tuba? Ajá. Yo sé perfectamente bien de dónde viene mi inclinación hacia el arte, hacia el lenguaje. Por mi mamá, no por mi papá. Entonces, cuando me tocó hacer esa conferencia sobre Andrés Bello, aproveché y enterré definitivamente a mi papá. Y exalté a Bello como verdadero padre. Claro. No Bolívar, que era Andrés Bello. Claro, un militar. Pero Andrés Bello es un humanista. Es un poeta, es un tipo impresionante. Esa fue la para evitar tener que una conferencia académica. Yo no soy académico para nada. Ahí viene la otra historia. Perdona que tú me paras cuando yo. Yo fui a estudiar leyes en París. En la Sorbona, ¿no? La Sorbona en esos años 50 era una universidad medieval, antigua, tanto que es un anfiteatro así y una cortina negra. Se mueve la cortina y aparece, no me lo vas a creer, un ujier, un tipo con un sombrero tricornio así y un bastón, pum, pum, pum. Se vuelve a mover la cortina negra y aparece el catedrático. El profesor con una toga y un birrete, como si fuera el zorro, que parece. Yo vengo de una universidad donde los muchachos se echan los tragos con los profesores, ¿no? Y entonces el tipo llega, se sienta en su pupitre, el profesor, y abre su libro que ya tú has comprado en el Boulevard Saint Michel, y lee el capítulo que es la clase. Entonces el tipo, eso puede ser posible, sí, en esa zona. Entonces hubo un desorden, pues esos tipos de la Sorbona vienen de cualquier parte del mundo, ¿no? Y tienen taquitos y cositas. Entonces el profesor me acusó a mí que yo era el responsable del desorden. Y yo en el mejor francés que encontré le dije, profesor, es imposible porque yo en este momento estoy, cosa que era verdad, traduciendo a mi idioma un poema de Robert Desnos, un poeta surrealista que me encantaba. Eso da una bufetada a ese profesor, pues tú puedes estar en una casa de derecho administrativo leyendo un poema.
Claro.
¿Y qué hizo el profesor? Lo que tenía que hacer. Sorte inmediatamente. Sálgase inmediatamente. Me votó de la Sorbona. Me votó de la vida académica. La relación académica con las personas, con los objetos, con los animales. Me hizo ser libre. Claro. Entonces, mi papá, por supuesto, muy avergonzado, por un lado avergonzado de que me hayan expulsado, que yo me haya expulsado a la Sorbona, y al mismo tiempo molesto, él ahora se la pasa hablando de Drácula y de Frankenstein. Sí, y es verdad, yo hice mi vida gracias a Drácula y Frankenstein. Claro que encontré. Entonces, en vez de seguir hacia la Sorbona, hacia la Escuela de Derecho, torcer el rumbo de una vida.
Claro.
Porque entré en la Cinemateca Francesa, que estaba allí, me quedé deslumbrado con las películas, viejas películas danesas, alemanas, las maquetas de Georges Méliès, del viaje a la luz. Bueno, un mundo fantasmagórico, y me subyugó. Sin saber que nunca más iba a salir yo de esa cinemateca, porque no sabía que me iba a tocar dirigirla de acá durante 20 años. No salí nunca de la Cinemateca. Bueno, ahí empezó una vida distinta. No fui abogado, que afortunadamente soy un pésimo abogado, pero él me hizo un hombre de cine. Y el cine me hizo escritor, porque ¿cómo hago yo para transmitirle al lector que está leyendo mi artículo en el periódico, cómo hago para transmitirle la belleza visual de esa película que yo vi? Que es un lenguaje visual. ¿Cómo hago para transmitírselo al lenguaje escrito? Entonces, tengo que perfeccionar mi idioma. Tengo que pulir mi idioma. Me hice escritor. Y al hacerme escritor, me hice mejor comentarista de cine. Porque el crítico de cine es crítico de cine, pero no es escritor. Ajá. Entonces yo podía expresar mejor lo que quiso decir ese director de la película. Claro. Me hice un buen crítico de cine por eso, porque me hice escritor.
Claro.
Es una manera de contarte tu historia, tu pregunta.
Claro. Y fíjate, Rodolfo, hablando de cine.
Ah, vamos.
La heroína de la película Lo que el viento se llevó, arruinada por la guerra de secesión, y voy a citar, agarra una raíz, se la pone entre los dientes y jura que no pasará hambre.
Coño, sí.
Entiendo que tú, siendo un niño, hiciste ese mismo juramento. Háblanos de ese juramento.
Claro, eso es lo que el viento se llevó. El que el viento se llevó es, en mi opinión, es el melodrama perfecto del cine. No se ha hecho un melodrama mejor que ese. La historia de una sudista, una terrateniente sudista arruinada por la guerra de secesión de los Estados Unidos. Entonces, ella agarra una raíz. Ella es Scarlett O'Hara. Vivian Leigh, una actriz preciosa, murió de tuberculosis. Agarra la raíz, la muerde y dice: juro que nunca pasaré hambre. Yo tenía como 8 años, 6, 7 años, no sé cuántos tenía. Yo hice ese juramento. Yo juro que tampoco pasaré hambre. Y lo he cumplido, no pasaba hambre nunca en mi vida. Pero después supe también que mi hijo Boris, cuando lo tenía esa edad, también hizo ese mismo juramento. Es decir, pero un niñito que haga un juramento de un fantasma del cine, un personaje, que lo haga suyo, significa que el cine vive en ti. Eres el cine, claro. Ahí viene esa relación mía con el cine. Me lo explico de esa manera. Juré que nunca pasaba. Hice el juramento de Scarlett O'Hara. Qué belleza, ¿sabes?
Tal cual. Bien. Rodolfo, nos hablabas de la...
Eso hace una sensibilidad, ¿no?
Por supuesto.
Una vida, un descubrimiento de lo que uno vivo. Yo estaba en París, aquí estaba en la Cinemateca. Y mi primera vacación, mi primer weekend, mi primer fin de semana fue pasado en Londres. Tenía 5 libras de sterlinas, era mi capital. Llegué a Londres y vi en el periódico un avisito que decía que había un club de admiradores del conde de Drácula. Coño, Drácula, no sé. Y me fui. Era una cripta, una iglesia anglicana abandonada. Y en la cripta abajo estaba el club. 3 libras. Coño, de 5 que tenía, pagué 3. Al ir donde vas, tú pagas y ya eres miembro del club. Bueno, eso era así, pero basta que pagues. Y bajé. Me quedé desilusionado porque eran unos viejos académicos hablando pendejadas de que si, bueno, que si el vampirismo. No había ataúdes, no había listas de ajo, tierra de Transilvania, espejos que no reflejan la. Más, unos viejos hablando del vampirismo. Yo tampoco entendí, yo no sabía inglés todavía. Pero no pagué, pero no perdí las 3 libras, porque el lema del club me fue lo que me dice: no creo porque es imposible. Eso era el lema. De ese lema yo hice mi vida.
Claro.
Después me encontré con la frase de André Breton, el padre de los socialistas franceses. Amo los fantasmas que entran por la puerta a pleno mediodía. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué belleza! Lo que es fantástico es la realidad. Esto es fantástico. Claro. Si tú inviertes esta realidad, creas otra realidad mejor todavía. No son los niños los que asustan a los pájaros, ¿no? Son los pájaros que asustan a los niños. Eso es mejor todavía. Después agregas a eso Rambo, bueno, Mozart, ¿no? Schubert, Benedetti, Freud, el nazismo. Hace una vida de eso.
¿No? Tal cual, ¿no? Tal cual.
Esa es mi vida, así. A esos son mis maestros.
Claro. Rodolfo, y fíjate, hablabas de la...
Yo usaba en el cine, bueno.
Hablabas de la Cinemateca.
¿Ah?
Hablabas de la Cinemateca allá en Francia, pero pasaste 22 años en la Cinemateca de acá, de Venezuela, ¿no? ¿Cuál consideras que fue el legado más importante que dejaste allí en esos 22 años?
Enseñé a mi compatriota a ver buen cine. Sí, que ellos se dieran cuenta. Pues si se dan cuenta... Entre una cosa que se llama el complejo cultural, no, ya yo sé, no va. La hechonería venezolana, que yo sé. No, sin que se dieran cuenta, los estaba enseñando a ver buen cine. Hice muchos ciclos de autores, de músicos, enseñé el cine en todo aspecto. Considero que el mejor ciclo que hice en esos años fue Las Rumberas del Cine Mexicano. Las películas mexicanas son un desastre todo, hasta eso. Las rumberas son un personaje del cine mexicano. Yo les devolví a las rumberas la dignidad cultural que ellas tienen. Claro. Entonces, las películas son un humor involuntario. León Sevilla está enamorada del hijo de la millonaria, del millonario. Y a la viejita la tienen en un manicomio para quitarle el dinero, para verle la loca. Entonces se meten en el manicomio y ella se esconde detrás de un pilar, y sale vestida de rumbera. Así. Y empieza a... Y hace lo que llaman el tecito. Y bailan así todas en el patio, el famoso patio de los locos, ¿no? Sí. El manicomio. Y salen así zumbiando y se van para la calle curados, se curan. Pero qué maravilla, ¿no? Ese es el humor que hay ahí. Pero, invité a Zapata, a Salvador Garmendi, a José Ignacio Cabruja, no sé qué, para que dijeran qué significaban las rumberas de mexicanas para la obra que estaban escribiendo, porque Zapata vivió en México, claro. Entonces todos ellos contaron. ¿Qué significaron las rumberas? Bueno, desacralicé primero el cine, de tanto Berman, tanto Antonioni, tanta vaina importante, con las rumberas. Desacralicé al propio museo de arte donde estaba la Cinemateca. La gente va a ver los cuadros, hacen así, como si fuera a morder, y te retiras. Y el cine allí, desacralicé eso, el arte, ese. Hice un ciclo precioso. Lo único que me faltó, para que tú veas, que lamenté toda mi vida, no haber invitado a las rumberas. Claro, que hay muchas rumberas. Y un público impresionante de muchachos que jamás habían visto lo que es una conga, una rumba, ¿no? Y unos viejos maricones, todos viejos maricones, adorando a las mujeres de las rumberas, porque eran amigos de las rumberas. ¿Te das cuenta? Hasta un nuevo espectador que se creó allí. Eso es lo mejor que yo pude haber hecho. Desacralizar todo eso. Y darle a las rumberas la dignidad que tienen, cabrón, ¿no? Que siempre han estado execradas porque son mujeres de mala vida. Y descubrí el valor que tiene la palabra. Eso, poner la palabra antes o después del adjetivo cambia todo. Las muchachas que vivían frente a mi casa cuando yo era niño, allá Leonardo, eran unas muchachas bellas, alegres, que hacen sus fiestas, invitan a sus amigos, eso. Pero las comadronas, las mujeres del barrio, las viejas, decían, no que tienen, no que son niñas alegres, no, de vida alegre. Al decir vida alegre, te dicen que son más putas. No son una puta, son una muchacha encantadora que tiene una alegría de vivir, no tiene vida alegre, el apellido, el, 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 con esas piel, el adjetivo anda y cabia, no son putas. Pero si lo pones después, sí, la vida es alegre. La vida de las putas no es alegre, la vida más triste que hay es esa. Bueno, todo eso lo aprendí con las rumberas del cine mexicano, para que te veas, ¿no? Aprendí a respetar a la mujer, coño. Empezando por ahí. Me casé, además, con Belén Lobo, me enamoré de mi mujer. Entonces, más de 50 años de vida, mi mujer, una serenidad conyugal, monógamo. Cuando se le dije a mis amigos del grupo Sardio que mi vida era que era un monógamo, me miraron feo, me miraron muy mal. Pues no, el hombre venezolano es machista, no es monógamo.
Claro.
Puede ser monógamo. Yo era monógamo, a mi mujer y a mí me llamaban las guacharacas. Las guacharacas andan mi pareja y son monógamas. Los pingüinos, los loros, son monógamos. El venezolano no. Es decir, el colombiano, el ecuatoriano, el cualquier parte, no son monógamos. Claro, ellos sí. Hasta eso tuve. Tres hijos preciosos. Uno que no tiene sentido el humor, bueno, pero en fin. Y los otros dos, Boris, un tipo encantador y famoso. Entonces, yo perdí mi apellido, mi nombre. Yo soy el papá de Boris. Sí, pero yo me demoro dos y dije, sí, sabemos, pero usted es el papá de Boris, ¿verdad? Sí, es el papá. Y mi identidad la comencé a perder cuando me casé con Belén Lobo, porque es muy conocida en el mundo de la danza. Y en el mundo de la danza yo pasaba por ser el señor Lobo. Ahí empezó la... Después apareció Boris, el papá de Boris. Bueno, yo me desaparecí. Pero con orgullo, pues tengo un hijo famoso.
Claro, claro. Mira, Rodolfo, y ya después de haber pasado tantos años...
Y eso me ha hecho a mí también famoso. Yo soy papá de un niño famoso, me ha hecho a mí famoso. Claro, por Caracola. Yo siempre digo, yo aparecí primero. En el elenco, aparezco yo primero, claro.
Mira, Rodolfo, ya después de tanto tiempo que ha pasado, y además en términos generales en nuestra sociedad ha pasado de todo en estos últimos años.
Sí, todo.
¿Cómo ves el cine en Venezuela? ¿Qué retos tiene? ¿Cómo ves su futuro? ¿Cómo ves su salud?
Los cineastas han llevado, me dicen, mucho palo. Porque... No han logrado todavía hacer del cine un espectáculo. El cine americano es un espectáculo y lo adoran en todas partes del mundo. Nosotros todavía no hemos logrado eso. Las historias que contamos son unas historias mal contadas,
de lugar.
No trascienden, se quedan acá. No tienen el dominio de una tecnología todavía. Y la tecnología va avanzando de una manera rápida.
Bueno,
las cámaras de Bolívar Film, que queda aquí mismo, yo las conocí, eran de ese tamaño, así, las cámaras.
Grandes.
Yo conocí a Valevich, el jefe de los camarógrafos de Bolívar Film. Así, las cámaras, pesadísimas. Hoy son así.
Son chiquiticas.
Pero tú no puedes contar la historia... Con la cámara así, tienes que contarla allí. Uh-huh. Y al contarla allí tienes que cambiar la manera de contar las historias. Claro, pues. No puedes escribir como Cervantes.
Claro.
Ni siquiera como Vargas Llosa. Tienes que escribir de otra manera. Uh-huh. Y los cineastas hagan eso. Ya están venciendo la tecnología, ya la conocen. Uh-huh. Ahora lo que tienen que hacer es cómo adecuar mi historia y contarla a de acuerdo con esta tecnología, eso es dificilísimo. Sí. Cambia el lenguaje, claro. Cambia la manera de contar las historias. Sí. Y eso andan. Cuando lo logren, harán cine. Ellos se enojaron mucho conmigo porque yo una vez dije, coño, dejen de hacer películas y hagan cine. Ajá, hacer cine es eso, saber contar historias. Hacer películas, bueno, es contar una historia a la manera como la cuentan ellos. No cuenten películas, hagan cine. Se molestaron muchísimo. Bueno, ahora yo estoy sordo, no puedo ver las películas venezolanas porque no las oigo. Entonces deserté del cine. A menos que tenga un título, o sea, didascalia se llama eso, los letreritos. Bueno, pero tienen que ser películas que hayan tenido un festival. y que tengan una versión inglesa, versión francesa. Yo llego hasta el italiano, francés, italiano y castellano. El inglés me ha costado mucho. Pero si no tiene esos títulos, no las veo. ¿Para qué las voy a ver si no las entiendo?
Claro.
¿Eh? En los aviones, yo no oigo las películas, que me quito los audífonos y voy contando una historia de allí. Es más divertido que ver la película. Después digo, coño, el tipo está matando a la mujer, pero ¿cómo es posible? Yo pensé que era mi hermano. Entonces, bueno, eso no lo puedo hacer con el chico, ¿sabes? Porque sería una falta de respeto, ¿no? Claro. No. Entonces Chávez creó la Villa del Cine. Uh-huh. Bueno, una aspiración legítima de los cineastas que tienen desde hace años tratando de que el Estado se dé cuenta de que el cine es importante. El Estado venezolano, no digo al gobierno, el Estado venezolano se dio cuenta finalmente de que el cine es importante porque el mundo lo obligó a reconocer que el cine es algo importante. Pero la cinemateca jamás. La cinemateca era una cenicienta, ¿no? Porque tú le puedes explicar al ministro todo lo del cine y la cinemateca, y él pregunta, ¿y cuánto cuesta mantener una película? Y se asusta cuando tú dices lo que cuesta. Coño, eso se llama atrás. No te ayudan. Entonces las películas están ahí. Es muy difícil, sí, es costoso, pero muy costoso.
Sí. Rolfo, si tuviéramos que rescatar a un actor o a un cineasta latinoamericano, ¿quién sería ese en tu opinión?
¿Quién sería ese cineasta?
Sí, o actor latinoamericano.
Ahí el cine mexicano, en su peor momento, en los años 40, tuvo a Emilio Fernández, el indio. Estas películas americanas donde aparece la revolución mexicana y un tipo feo, el general, se va a venir todo el dragón. Ese es Emilio Fernández, como actor.
Sí.
El indio Fernández era turbulenta, con Zapata, con no sé quién. La hija se mató, se tiró del balcón, una historia. Pero por México pasó Eisenstein, el cineasta ruso, actor de la Calzada Potemkin, ¿sabes qué? Bueno, un genio del cine y pasó por México y este indio Fernández aprovechó y asimiló las teorías estéticas de Eisenstein. Hizo Maclovia, La Perla, Río Escondido, las películas preciosas, las mejores películas. Yo sí, y un tipo así, todo tosco, así, ese lo tenía yo como ejemplo porque. Entonces pasó por Barajas, el aeropuerto de Madrid.
Sí.
Iba a morirse 2 meses más tarde. Y los periodistas, por supuesto, esperándolo para la entrevista, pues. Y la entrevista tiene la célebre pregunta: ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes cineastas? Típica pregunta de los periodistas. El indio Fernández se les quedó mirando y les dijo: a mí que me dé por indio muerto y que esos jóvenes se vayan a chingar a sus madres. ¡Qué maravilla! Yo pondría eso en letras de bronce. Coño, ¿qué consejo te voy a dar yo a ti? Nada. Bueno, haz tu alma. Si fracasa, fracasa. Si estufa, estufa. Busca la manera de asumir tu alma. Asume tu barranco. Claro. Pero ¿quién soy yo para darte consejo? ¿Pero para qué te voy a dar consejo? Ese es el hombre que es tipo así, necesita el cine venezolano. Ajá, yo pondría sin vacilarte y el indio Fernández. Claro, porque es el hombre que le hace falta, un gran cineasta con un camarógrafo, vamos a Gabriel Figueroa, horas poniéndole el cuadro. Hoy la industria lo el cine es rápido, no puedes perder tiempo. Cada minuto son un chorro de dólares. Entonces, el indio Fernández y el Gabriel tomaban todo su tiempo para hacer su película. Claro, no debe ser.
Rolfo, si tuviéramos que seleccionar 3 películas venezolanas, ¿cuáles serían esas 3?
La primera sería El pez que fuma de Román Chalbó. La primera. La segunda sería La oveja negra de Román Chalbó. Claro. La tercera no sé cuál sería. Julio Miranda, un crítico cubano, de origen cubano, pero venezolano. Miranda hizo un ensayo, un artículo sobre la víctima. Y al final hice una pregunta odiosa. ¿En qué película venezolana te gustaría vivir? ¡Ah! La gente quedó muda. No hay ninguna película venezolana donde tú quieras vivir. Coño, no, con unos delincuentes corriendo por las quebradas. Unas putas, ¿verdad? No hay, bueno, tampoco hay ninguna película del mundo donde tú quieras vivir. Pero en la venezolana no hay ninguna. Pero ahí está, es que fuma. Es que fuma, Roberto Salvo, una tica impresionante. Yo estuve con él en la filmación, pues es amigo mío, un chavista. 500 hectáreas de putas, un burdel, llamado El Pez que Fuma. Y El Pez que Fuma pasa todo. Hay tráfico de influencia, hay vaina. Lo que gana la garza, es la matrona del burdel. Mm. Lo invierte en cédulas hipotecarias, no sé qué, tal. Ahí tiene un Rafael Briceño, es que una administrador del burdel. Hay una clientela de enanos, diputados, curas, ciegos. Bueno, un país. La música que se escucha es la música de las roscolas, de las carreteras. Un país llamado El Pez que Fuma. Claro, ¿y qué país podrá hacer ese? Román dice, no, eso no es ningún país, ese es un... No, mío, el país es Venezuela. Claro. Pues, entonces tú pagas por ver esa película y estarás encantado de haber visto unas mujeres en un postíbulo. ¿Sí? Pues tu nivel cultural llega hasta aquí. Pero si llega un nivel lingüístico más alto, descubre que, coño, que hay una administración, que no sé qué, que hay una caja, que... Si tienes un poquito más nivel más alto, encuentras que, coño, que hay una clientela muy variada, variopinta, como dicen los españoles. Si tienes un nivel más alto, descubre que es un país, pero estás pagando y sales satisfecho de la película, el nivel que tienes. Es decir, que es una película importante, claro, además muy bien hecha, es una obra de arte. Y al mismo tiempo, una película comercial, que es dificilísimo encontrar una película que tenga que sea al mismo tiempo que arte, sea una película que le guste al público. Eso lo hizo Román Chagó. Y después, años más tarde, hizo La Oveja Negra con un dominio ya mayor de la técnica. Hizo una película preciosa. Y los personajes de las películas de Román Chagó no son marginales. No son lumpen, proletariat, no. Mm. No te metas con eso. Son, él los llama la pandilla de Dios. No te metas con eso. Entonces, claro, encontró un tipo llamado Hugo Chávez que le ofrece en bandeja de plata maravillas para esa pandilla de Dios. Y Román sobre todo la acepta, claro. Pero es el único cineasta venezolano que ha explorado la cultura marginal caraqueña, de la ciudad, el único, nadie más, él, Román Chagó, merece todo mi respeto, claro.
Rolfo,
por
y una...
La nombre de primera, esta.
Claro,
¿no?
Claro.
Una película mítica en toda América Latina, la que fuma.
Sí, chale. Sí. Rolfo, cambiando un poco de tema, hay una época muy convulsa en este país, que es los años 60, ¿no? El influjo de la Revolución Cubana, la izquierda, la guerrilla, etcétera. ¿Cuál fue tu posición en esa época?
Me estás tocando un punto con... Yo pertenecía al grupo Sardio,
sí.
Literario. Con Adriano González León, Salvador Garmendia, Elisa Lerner, ¿no? Sí.
Guillermo Sucre.
Estábamos renovando la literatura venezolana. Apareció en el mundo, en el paisaje, apareció la Revolución Cubana. La Revolución Cubana hipnotizó al mundo entero, no nosotros, al mundo entero. Picasso, Neruda, coño, son comunistas. Y un muchachito de Caracas y Pablo López Aguirre, ¿qué va a hacer? Ajá, ¿no va a ser comunista entonces? Pues si los grandes son. Y la Revolución Cubana, cónchale, a 30 kilómetros de los Estados Unidos, ¿te puedes creer? Y todo. Entonces, los socialdemócratas, los adecos de Sardio,
Guillermo Sucre, Luis García Morales, Elisa Lerner, no les gustó la Revolución Cubana y se separaron de Sarcio. Pero los de izquierda, el resto, que era de izquierda, no de la izquierda, que era más rica, enamorado de la Revolución Cubana, hicieron el techo de la ballena. Un movimiento de los años 60 fueron de los años en todas partes del mundo. En los navajistas de Bogotá, los sánchicos de Ecuador, los humanos de los Estados Unidos, todo el mundo. Movimiento contestatario. Mary Kwan inventó la minifalda, aparecen los Beatles, surgen repúblicas en África, el colonialismo se vive. Todo eso no se en los 60. Y nosotros allí también, un dadaísmo, el techo de la ballena, un grupo contestatario feroz, que sacude lo que yo llamaba la apacible floresta cultural venezolana. No pasa nada. ¡Pam! Y Capulicano vaya a escribir un poema que dice: duerme usted, señor presidente, burlándose de Ramón Betancourt. Carlos Contramaestre hace homenaje a la necrofilia. Una médico, poeta, y entonces unas reses maltratadas por él, a propósito, digo yo, hizo unos cuadros. Se inauguró el domingo en un garaje de Sabana Grande, una de esas quinticas de Sabana Grande. Yo estaba el martes allí a las 10 de la mañana cuidando la exposición. Y veo que los cuadros empiezan a moverse. ¡Joder, qué maravilla! El arte tiene vida. No como eso dice estos curadores de arte que hacen tantas pendejadas del arte. ¡Joder, de hacer que eran los gusanos! Estaban saliendo de las vísceras esas maltratadas por Carlos. Homenaje a la necrofilia. Yo creo que fue el último gran escándalo artístico de este país, fue ese. Le intervino la sanidad y clausuró la exposición en el acto. Bueno, un escandalazo. Bueno, sí. Pero después descubrí que el techo de la ballena era el brazo cultural de las guerrillas de inspiración cubana. Y Fidel Castro estaba detrás de todo eso. Era una trampa. Y yo nunca me di cuenta de que yo estaba metido en esa trampa. Y ahora, hace poco dije, el que tenía la razón era Rómulo Betancourt, no yo. Pues tú no puedes ir en contra de un gobierno elegido por elecciones universales, como Rómulo Betancourt, porque éramos cubanos. Fue tal la cosa con Cuba, que había esta vaina del béisbol del Caribe. No.
La Serie del Caribe.
¿Ah? La Serie del Caribe. Cuando Cuba se enfrentaba con Venezuela, íbamos a Cuba. Bueno, pero entonces, pues. Y todos los intelectuales del salón iban a apoyar la Revolución Cubana, todos. Yo mismo también. Ahora me doy cuenta que yo era director de publicaciones de la Universidad Central, es decir, era autoridad. Donde iba la autoridad, iba yo, y tenía todo el derecho de estar donde estaba la autoridad. Y vi pasar a Fidel Castro así, yo podía verlo tocado. Pasó así al lado mío. Vestido de verde, un kepi y un tabaco hecho tamaño. Vi pasar a un héroe. Yo nunca había visto un héroe, los héroes los había visto en las novelas. Pero por primera vez vi un héroe, sin saber que un año más tarde iba a convertirse en un sátrapa espantoso. Pues no, nadie lo sabía. Lo supimos cuando él mismo se declaró que era comunista. Y mira todo el desastre que ha hecho. ¿Pero qué culpa tengo yo, o sea, de ver a un héroe? Si era un héroe. Entonces, el techo de la ballena, bueno, quedó precioso porque era un tema iracundo contra... Eso me gusta, que sea iracundo y contra todo el sistema. Eso me gusta. Pero el origen cubano no me gusta para nada. ¿Te das cuenta? Una trampa. Sí. Era la izquierda todavía más. Entonces, como no lograron esa república a través de las guerrillas y la vía armada, pues la inventaron con la República del Este en el Vecchio Molino, un bar de Sabana Grande. Una bohemia tardía de A todos los 60 años no vas a estar en unos tiquitos de los tragos, se lo hace cuando tienes 18. Pero a los 70 años no puedes estar en eso. Y entonces estaban todos murieron, todos. Todos murieron. Adriano, Salvador, mi yo destino, todos murieron con los tragos. Elisa Lerner y yo, somos los únicos sobrevivientes de toda esa historia. Una república del este, a ver si para. No podían lograr la república socialista que querían. Tipo Cuba, no se logró. Fracasaron, pues. La crearon en el bar. Por favor. Murieron todo.
Rodolfo, ¿cómo estabas hablando del grupo Sardio? ¿Cómo nace el grupo Sardio? ¿Por qué?
Ah, bueno. Puedo echarte una historia, no tienes por qué contarla. Mira, para mí los años 40 son los años más importantes de esta vaina. Salimos de Juan Vicente Gómez. Salimos de López Contreras y las vainas bolivarianas que tenían. Son los años 40. En el Liceo Andrés Bello llega un matrimonio de bailarines de los ballets rusos del coronel de Basil, que era varada, esa compañía varada en Caracas. Una hormiga, ¿verdad? Ya disuelta. Dos bailarines argentinos, un matrimonio, Luz y Eric Thompson. Que en Caracas, no saben qué hacer. Pero son amigos de Freddy Reina. ¿Te acuerdas de Freddy Reina? Que
sí, cómo no.
Freddy Reina, a su vez, es amigo del director del Liceo Andrés Bello. Y consigue, como el director del Andrés Bello, un liceo que acaba de inaugurar Medina Angarita, el presidente. Y consigue con el director del liceo una chapita, un trabajito para estos dos argentinos. Y este tipo, Orihuela, Dionisio López Orihuela, crea una cátedra de ballet. Primera vez en el país que hay que se nombra el ballet. La primera y única vez fue cuando vino Ana Pavlova, la gran bailarina Ana Pavlova. Llegó a Puerto Cabello, bailó en el Teatro de Puerto Cabello, bailó ante el general Gómez. El general Gómez le regaló. Aquel tipo primitivo, ¿no? Quedó extasiado frente al arte de la Pavlova. ¡Coño! Aquel tipo horroroso, primitivo, Vicente Gómez, una vaina espantosa. Sí, y le regaló a Ana Pablo el nombre de Pavlova en morocotas de oro. Ahí está la foto. Así, ¿eh? Ana Pablo lo que dijo, oye, no se me ocurrió decir mi nombre completo, porque le hubieran regalado 60 morocotas, ¿no? Y no está escrito, yo busqué ese dato y no lo encontré nunca. Pero se dijo que el general Gómez ordenó a los maridos de Caracas, porque ella venía a Caracas, a bailar municipal, y el general Gómez ordenó que los maridos en Caracas acompañaran a sus esposas al municipal a ver el exquisito arte de Ana Pavlova. Y aquellos tipos de bigote así dejaron a las putas, el póker, el brandy, y acompañaron a sus mujeres al municipal a ver un espectáculo que a ellos les había parecido una verdad de maricones. Claro, unos tipos machotes así. Bueno, y este Olivicio Rubén crea una cátedra de ballet de donde van a salir Vicente Lebreda, García Enrique, Sanoja, la bailarina. Bueno, después va a aparecer entonces la Nena Coronel, que va a crear la escuela de ballet de Nena Coronel y la compañía de Nena Coronel, y de ahí viene la Contreras, y ahí viene y arranca el ballet. Eso en los años 40. Al mismo Liceo desde ellos llega un tipo llamado Obregón, mexicano, para dar un curso de vaina corporal, expresión corporal. Y trae un muchachito asistente llamado Grishka Olguin, que va a crear acá la danza contemporánea. Ajá. Y en el Liceo Fermín Toro, en el mismo año, en el mismo año 40, llega Alberto de Paz y Mateo,
que viene, madrileño, que viene de acompañar a García Lorca en La Barraca, que es el grupo que creó García Lorca, que llevó teatro por toda España. Llega acá, al Liceo Desvecho, al Liceo Permítolo, y crea en el Liceo Permítolo el teatro experimental del Liceo Permítolo, donde van a aparecer Román Chalbó, Nicolás Curiel, y he dejado de último, por falsa modestia, que en el Liceo Permítolo se van a encontrar Adriano González León, Luis García Morales, Elisa Lerner y Rodolfo Izaguirre. Y van a crear años más tarde el grupo Sardio, donde se van a unir Salvador Garmendia, Guillermo Sucre, no sé, bueno, el grupo Sardio, renovador de la literatura venezolana. Pero en dos liceos ocurre todo eso. Una nueva Venezuela, un nuevo. En el mismo año, para homenajear a Rómulo Gallegos, presidente de la República por elecciones universales, ¿verdad? Primer civil en llegar a Miraflores, no militar civil, y no un civil cualquiera, un novelista, un cineasta, porque era cineasta. ¡Cónchale, pero qué impresionante! Ajá, ese Juan Liscano, que entonces era folclorista, organiza en el Nuevo Circo de Caracas la fiesta de la nacionalidad.
De la tradición.
La fiesta de la tradición. Tres noches, yo estaba allí, yo era muchachito que estaba allí, y vi el tamunangue, y vi, coño, los diablos de Yare, San Benito, no sé qué, en el Nuevo Circo. Y todos esos folcloristas no se conocían tampoco entre ellos. Y descubrimos que existía un país cultural. Y el cine, ahí aparece el cine. Bolívar Film. Bolívar se crea en los años 40. Ahí está todavía la empresa. Es la única empresa que se ha mantenido durante años. Bolívar Film, para mantener la salud financiera de la empresa, pues no había cine, no había cine, nada. Tenía que ir entonces a filmar la obra de gobierno de las presidencias de Estado, que se llamaban entonces los gobernadores, eran presidentes de Estado. Entonces iban entonces y filmaban la obra de gobierno de esa gente. Entonces, esas peliculitas las pasaban después en todas las salas de cine del país. Y por primera vez, un tipo de Monagas vio cómo era el tipo de San Cristóbal. Nunca había estado, no había carreteras. No había cómo movilizarse. Y el tipo de Ciudad Bolívar vio por primera vez su vida cómo era Maracaibo y el lago de Maracaibo. No se conocían. Y descubrimos que existía una geografía, un país geográfico, que no sabíamos que existía. Con joven quedó así. En los años 30 y 40, yo nací en 30, Taborda era un lugar conocidísimo. Hoy nadie sabe dónde queda Taborda. Tú no has escuchado nunca. Taborda, hermano, queda cerca de Puerto Cabello. Ahí terminaba la carretera de, no de asfalto, de Macadam. La carretera de cemento que va de Caracas y llega a Taborda. Y en Taborda empieza la carretera de tierra, la trasandina que trazó el Gómez para llegar a rápido a San Cristóbal, donde es él. No había carretera. Malevich, con esas cámaras fotográficas inmensas, tenían que ir a filmar la obra de gobierno, pero no podían ir por tierra porque la tierra ha hecho perder las cámaras. Iban en avión. ¿Tuviste avión? ¿Cuál avión? Sí, Aeropostal. El general López Contreras, que sucede a Gómez, le compra a los franceses la línea de aviación francesa y crea Aeropostal. Y los aviones de Aeropostal van las cámaras del cine a filmar la obra de gobierno. Y gracias al cine supimos que existía un país. ¿Te das cuenta de la importancia? Ah, entonces, pero en los años 40 están haciendo, en los años 30, Belén Lobo, mi mujer, con el ballet. Y están haciendo Rodolfo Izaguirre con el cine. ¿Te das cuenta de lo que nos está pasando? Que a mi mujer Belén es ballet. Y yo soy el cine,
nací con el cine. Y conmigo nace el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias, no sé qué, la escuela, no sé cuánto, de pintura, el arte. Conmigo. Yo soy testigo de todo este, de este nacimiento de un país. Pues, Museo 40. Pues ahí viene Sardio. Después con la Revolución Cubana se convierte en Checho a la Ballera y empieza otra historia.
¿En qué año, política. ¿En qué año exactamente se creó Sardio? ¿Lo recuerdas?
A finales de los 50, 59 creo que es. La Revolución Cubana es el 59.
59.
Bueno, y Sardio termina el 59, ¿no? Que empezó dos años antes, en el 58. Bueno, después viene el Techo de la Ballena, que son los años 60.
¿Cómo nace el Techo de la Ballena?
Ah,
¿cómo nace el Techo de la Ballena?
Sí, nace porque... porque Cabo Contramaestre, Alfonso Montilla, estudian en Salamanca. Y borrachos todos, eran los tragos. Y en esa tallera de trago parece que encontraron algo de José, José Luis Borges, que hablaba de la ballena, el techo de la ballena, algo así. Y entonces sacaron el nombre. Cuando llegaron a Caracas, Carlos Contramaestre funda ese grupo con Cabo Policano Valle y otro, Adriano, Salvador, yo mismo. En el, consiguieron un pequeño garaje en el Conde, una organización de clase media baja que después desapareció con los edificios que hicieron en el Conde. Ahí estaba este, hicieron un negocio con la dueña de esta casacita, alquilaron el garaje y ahí empezó el Techo de la Ballena. Había un muchachito de 12 años molestando, investigando. Una ladilla, el carajito, el hijo de la señora, así lo llamaba. Era Rolando Peña, que va a ser después un artista.
Claro.
El muchachito lo que estaba era viendo qué era lo que estábamos haciendo nosotros. Porque él también iba a ser artista, pero nosotros llamamos el señor, el hijo de la señora. Aparece también otro artista. Ahí aparece el Techo de la Ballena.
¿Y qué buscaba el Techo de la Ballena?
Robert. Molestar a la gente, molestar a los, a los. Por ejemplo, este homenaje a la cursilería. Era, encomendaron a Salvador Garmendia y a Rodolfo Izaguirre para que encontraran textos. Ridículo de Rómulo Betancourt, bueno, de Rómulo Gallego, para molestarlo. Sí. A Rómulo Gallego no gustamos ni esto de cursilería, tipo serio, un escritor serio, ¿no? Pero a Rómulo Betancourt encontramos un cuento que escribió llamado Maritza la Nómada. ¡Ay, lo horrible! ¡Coño! Lo pusimos para molestar
al status quo.
Al estatus, ¿sí? A los venerables del estatus. Pero eso era. Pasó Guillermo Meneses en la puerta y me preguntó a mí que estaba allí. Rodolfo, ¿y estoy? No, Guillermo, pase, usted no está. En fin, nosotros lo queríamos mucho. Pero este ya pagó. A ver, si allí. Esa... Como en Juan Liscano no encontramos nada, conseguimos una foto. Bueno, a Sadel, a Rómulo Gallego. No hubo manera de ponerle la exposición. Y encontramos entonces que el matrimonio de Sadel, de Alfredo Sadel, que era el galán en esa época, un tenor, un tipo bellísimo, pero el galán, el galán venezolano, se casó con una hija de Balmore Rodríguez, presidente fundador de Acción Democrática.
Claro.
Y se casaron en la capilla de Miraflores. ¿Y quiénes son los padrinos de Pumpá y Puerto Levita? Rómulo Gallego y Rómulo Betancourt. ¡Coño! Esta es la foto de Rómulo Gallego para abuelo. Y la pusimos ahí, fuera de la cursi. ¿Te das cuenta? Era manera de uno de burlarse. Ah, bueno, pero la más famosa fue el homenaje a la Metosilla, que esto... Pero los gusanos que salían de esos cuadros eran gusanos del arte. No los gusanos que están saliendo de la Revolución Cubana. Ajá. En Marielito, no sé qué. No, estos son dos gusanos. Trate, aquellos son gusanos de gente que se quiere ir de Cuba. Claro. A dos maneras de entender esos gusanos que aparecían. Bueno, tanto vea.
Rodolfo, y me decías que detrás del Techo de la Ballena estaban los cubanos. ¿De qué manera estaban?
Bueno, ahí. hubo la invasión de Mechurucuto, ¿se acuerdan? No, hubo como 5 o 6 invasiones, sí, que nunca se dijeron, en Falcón, no sé qué parte. Los cubanos estaban entrando acá porque Fidel Castro estuvo y Rómulo Betancur le negó el petróleo. Y Fidel Castro, el documental que hizo Carlos Oteiza, una vaina horrorosa, marico, Fidel Castro, una vulgaridad espantosa contra Rómulo. Pero yo nunca supimos eso hasta que lo vimos en una película. Entonces, bueno, Fidel Castro, muy molesto, quiso apoderarse, como bien esto lo hizo después con Chávez, se apoderó del país. Intentó, pero Rómulo Gallego, Rómulo Betancur se lo frenó. Pero el tipo inventó las minas de manera, hasta esa, hasta el techo de la ballena, buscar el arte. Las miles de fórmulas, son unos tipos hábiles para eso. Hábiles. Manejar un vaina, hacer trampas, hacer cosas. Esa es la explicación del techo de la ballena hoy. Pero en su momento no, en su momento. Hubo el caso Padilla.
Claro.
¿No? Un poeta cubano que fue execrado por la revolución porque lo acusaron de que era un tipo que los poemas eran anticomunistas, antirrevolucionarios. Un horror. Fue un escandalazo tal que Vargas Llosa, Julio Cortázar, Jean-Paul Sartre, no sé quién, se distanciaron de la revolución cubana. Fue tal el escándalo que Fidel Castro envió para acá a su ministro de Cultura. Yo creo que era Armando Jara. Tipo, lo conocí, tipo de una cultura impresionante, tipo, y le pidió a María Teresa Castillo, la mujer de los Silva, la dueña de la Ateneo Caracas, un enlace con ella, un enlace de la Revolución Cubana, una agente cubana. Toda la vida, María Teresa Castillo fue siempre amiga de los cubanos, de la Revolución Cubana. Nadie le dijo nada, ay, María Teresa, pero era la gente cubana. Y le pidió a María Teresa que quería reunirse con los intelectuales venezolanos un poco para explicar el caso Padilla. María Teresa Castillo le dijo, bro, y reunió en el Ateneo a un grupo, yo estaba allí, jóvenes todos, intelectuales, bro, a oír a este hombre. Este tipo, culto y todo, cometió la pifia de que equiparó, homologó la Revolución Cubana con la imagen de la madre. Y preguntó, ¿ustedes hablarían mal de sus madres? ¡Ah! Adriano González León se paró en el acto. Dijo, sí, nosotros podemos decir que nuestras madres son unas hijas de puta, porque somos escritores, inventamos nuestras propias historias. ¡Ja, ja! ¡Bah! Una bofetada no a este tonto ministro, una bofetada a la Revolución Cubana, a Fidel Castro. Y yo me quedé maravillado porque Adriano estaba señalando el camino de mi propia escritura. Claro, coño, tú puedes creer eso. Bueno, ese era el momento de una exaltación propia del techo de la ballena. Pero oculto estaba justamente Fidel Castro manejando la ballena sin uno darse cuenta. Esa es la distorsión que hay.
Sí. Y fíjate, pero,
me molesta haber sido el techo de la ballena. Coño, porque pues desafiamos al mundo entero, a la cultura venezolana, que era ridícula. Pero eso a favor. Lo otro, bueno, ya yo me excusé, coño, toda culpa.
Y fíjate, bueno. Rodolfo, naciste en el año 30, ¿no? ¿Ah? Naciste en el año 30 y Venezuela, bueno, algunos historiadores llaman una historia pendular, va, viene, otros llaman de continuidad y ruptura, etcétera. ¿Cómo ves el futuro del país?
Don Mariano Piconsala fue el que dijo que el siglo XX comienza en 1935, cuando muere Gómez. Porque de Gómez para atrás lo que hay es nada, país primitivo. Y el país comienza a vivir el siglo XIX, XX, después de muerte. Y yo nazco en el año 31. Tenía 4 años cuando murió Gómez. No padecí el horror de la dictadura porque era niñito, pero mi hermano mayor sí. Y yo tenía 4 años y no tenía fuerza para montarme en el pollo de la ventana. Y me monté para ver a través de las celosías de la ventana los saqueos, cuando muere Gómez, los saqueos
a los gomecistas y a las concubinas, a las queridas de los gomecistas, porque San Juan era una parroquia muy bella, vivía mucho gomecista en mi casa. Los saqueos, la gente corriendo y por ir arrastrando toneles de vino, piano, saqueo, violencia. Tengo que yo a los 4 años presencié la primera violencia política. Después se llamó política de calle. Sí, pero eso era llamado violencia, saqueos. Coño, nací con el principio, también con los saqueos, con la violencia política. Me has comido toda la vida, pues es un país muy violento políticamente. Mis hermanos mayores se presentaron en mi casa con un escritorio de caoba pulida, precioso. No, que se lo compramos a un señor por 50 bolívares. Y no estaba en el saqueo. Y después se presentaron con la silla giratoria. El escritorio del Sapo Velasco, el gobernador de Caracas, el hombre más odiado por Caracas porque fusiló a unos estudiantes, tío de Gómez y yerno de Cipriano Castro, el general José María Velasco. Yo hice mis tareas escolares en el escritorio del Sapo Velasco. Pero ¿qué país es este? ¿Qué país tan tan precioso es ese? Coño, que me das cuenta que te quiero decir. País absurdo. Este es un país realmente absurdo. Que un niñito que le dice serpiente y lo dice culebra se esté formando en el escritorio de un criminal espantoso que salió huyendo para Costa Rica y allá se murió 2 años más tarde. El Sapo Velasco. Ese escritorio, no sé qué había de esto, pues esos papeles volaron en el saqueo. Eso supo. Pero murió mi mamá. Mi papá dijo, toque a dispersión, porque se acabó la casa. Y el escritorio no sé qué destino tuvo. Y qué destino tuve yo, que mis hermanos no sabían qué hacer conmigo. Me hicieron interno en un colegio, donde aprendí todas las vagonterías que yo sé. Las aprendí en ese colegio, claro, interno, fue eso. El colegio Hugo Urbán. Que después cuando yo era adolescente, me enteré que Hugo Urbán en la cinza, no le quedaba de la leche, le echaba agua a la leche. Ese era el director de mi escuela, fue eso, el tipo que era, el Andrés Bello, pues, que era un vagabundo. Entonces, otra manera de entender este país tan absurdo. Nadie es quien pretende ser. No, al revés, todo al revés. Claro.
¿Y cómo ve su futuro, Rodolfo? ¿Cómo ve su futuro? ¿El futuro de Venezuela?
Me lo preguntaron en Miami. Yo tuve que ir a Miami a presentar un libro que escribí. Lo presenté en Miami. Y al final había un público ahí, mentido. Y alguien me hizo esa pregunta. ¿Usted como hombre de cine, qué imagen tiene del final de esta banda de este país? Entonces se me ocurrió decir, yo, en la entrada o en la salida del laberinto, ¿sí?, con el minotauro sangrante en mis manos. Esa era la visión. Ajá, el minotauro es el gobierno, el régimen, pues. Claro, claro. Y yo allí, al final de la salida del laberinto, con la... Bueno, sí. Porque yo soy hombre de cine, tengo que ver el final de esta película, no puedo irme. Claro. ¿Por qué no te has ido? Es la pregunta que me hicieron. Que si el plan B, el plan no sé qué. Todo el mundo tenía un plan B. Y yo no. ¿Y por qué no te has ido? Entonces contesté, ¿y qué hago con mis helechos? Tengo unos helechos ahí. Tengo que cuidar los helechos. Si me puedo llevar para Barcelona, España, me llevo mis helechos a Barcelona. Si puedo estar en donde Valentina, en Los Ángeles, pues pero me llevo mi helecho. Pero si no puedo llevarme, me quedo, mira, regando mi helecho. El helecho como una imagen de vegetal del país. Vamos. Se fue mi explicación de por qué no me he ido. Además, tengo que ver cómo termina la película. No puedo salirme de una, por ética. No puedo abandonar la sala de cine antes que la película termine. Pues sería una ofensa al director. Así la pica sea horrorosa, tengo que esperar al final. Tengo que quedarme aquí. Me he quedado ahí.
Rodolfo, ¿sabes? Fíjate, ya después de muchos años, ya después de muchos años en el mundo de la cultura, pues has obtenido reconocimientos, premios, etcétera. Has sostenido una carrera en el mundo de la cultura y particularmente del cine. ¿Cuáles han sido las claves que te han permitido mantener ese nivel de excelencia en tu opinión?
En primer lugar, el humor. Yo creo que el humor tiene mucho que ver con eso. Burlarme de todo, vacilar de todo. Todo. Me vacilo todo el mundo. Y la honestidad. Decir las cosas. Pero decir las cosas como son, de verdad, nombrar a la gente. Para bien o para mal. Este tipo es un criminal, este tipo no. Es una honestidad con el país. Entender que el país es una absurda y loca. Sí, sí, yo estoy metido en eso. Yo formo parte de esa locura. Mis nietas estaban niñitas. Ahora son unas mujeres grandes ya, tienen 29 años. Pero cuando eran niñitas. Abuelo, son dos. Nosotras no tenemos nada que ver con Guaycaipuro ni con Tamanaco. Yo tampoco les dije, pero yo no tengo nada que ver con esto, carajo. Y nosotros estuvimos en Chicago, cosa que es verdad, y aprendimos a redactar en inglés. Dijo la muchachita, la niñita. Y podemos bajar un periódico de Australia, nombraron Australia. Y vamos más allá, tampoco tenemos mucho que ver con Simón Bolívar. Porque las ideas de Simón Bolívar son hace 200 años, abuelo, y nosotros no tenemos esta. No nacimos hace 200 años, estamos viviendo hoy. Tienes toda la razón. Toda razón. ¿Te das cuenta? Bueno, yo estoy con esa niñita. Y si algo pasa, yo estoy caminando y veo que hay un conflicto que opone a un joven y un adulto, no sé qué ha pasado allí, porque estoy llegando. Y digo, el joven tiene razón. Sin saber si tiene o no tiene razón. Porque yo siempre la tuve y nunca me la dieron. Y la diferencia es que el joven no tiene lenguaje para explicar y justificar su verdad, y el adulto sí. Entonces el adulto y envuelve al policía y a la autoridad, y la autoridad falla a favor del adulto. Sí, pasó así. No, el joven tiene razón. Entonces yo estoy con los jóvenes, porque tengo una mente libre, abierta. Soy un joven acá de 22 años. A veces me equivoco, me olvido que tengo 22 años y cometo mucha impertinencia. Porque me olvido que soy un muchacho, que soy viejo. No soy viejo. No. Tengo 22 años, pero tengo una mente libre, abierta. Y lo último que he hecho es desertar de las ideologías. No creo en ninguna ideología, ninguna, cualquiera que ya sea. Soy un ser libre, claro. Pero absolutamente libre. Y necesito, por supuesto, todo lo que necesito. El aire, todo eso, todo, para centrar mi libertad. Pero me siento un ser libre. Me sentí libre cuando el viejito me expulsó de la Sorbona. Claro. Me expulsó de esa cosa académica. Me hizo un ser libre. Y los últimos años que pasé en París, de ocio, el ocio total. Yo escribí a mi familia: me está pasando esto, ¿qué hago? Pero quédese allí, me dijeron mis hermanos mayores, quédese allí. Bueno, me quedé en París, los dos años que quedé, París como aula. Bueno, pero qué maravilla, qué enseñanza, ¿no? París como aula. Y la cultura es muy lenta, da resultados muy lentos, y los políticos se ponen nerviosos porque no tienen que ofrecerle a la hora de una votación, no da votos. La economía sí. La economía da frutos inmediatos. Esos frutos inmediatos son votos a favor. Votan y ganan las elecciones. Pero la cultura, la niñita sí es bailarina, sí, pero hay que esperar que crezca. A ver si puede o no ser bailarina. Bueno, unas tetotas, un culote. No puede ser bailarina. O no tiene ritmo. No, pues la otra sí, porque tiene condiciones. Es que esperar. Lo que me pasó a mí en París fue en los años 50 del siglo pasado. Es ahora cuando está dando fruto. Ahora. Sedimentó todo lo que había que sedimentar.
quité lo que no tenía que ver conmigo, las novelas de Monterlán, no sé qué vaina. Entonces no me sirve para nada. Me quedé con Rambo, Baudelaire, Kafka. Tres o cuatro cosas nada más. Descubrí que un hombre como Kafka, checo, judío checo, que tuvo que escribir en alemán para que la gente lo entendiera, me permite entender más mi país que los mundos gallegos. Porque el país es absurdo. Y Kafka manejaba el absurdo. Y Rómulo Gallego maneja el llano. Yo no soy llanero, soy de Caracas. No tengo que ir al llano. Y la barbarie y la civilización. Eso es el positivismo. Eso ya pasó. Bueno, ha vuelto con esta historia. Con este país. Este régimen ha vuelto. Pero Rómulo Gallego habla de. Y Doña Bárbara. Santos Luzardo. Y Marisela, ¿no? La niñita Marisela. Santos Luzardo no es ningún novio, es maestro. Le enseña a la muchachita a leer, a pronunciar las palabras bien. Pero coño, tú no eres el amante de esa tipa. Eres un maestro. Porque el segundo que llegó era maestro. Entonces una novela así no puede funcionar. Altamira y la hacienda de Doña Bárbara, el miedo. Coño. Santos Luzardo, Doña Bárbara. No puedes creer eso, son los símbolos, no son seres humanos. A mí me interesan las novelas con símbolos, me interesa la gente, novelas reales. Es una gran novela, por supuesto, sí, cosas.
Rodolfo.
Canaima es una mejor novela que Doña Bárbara. Sí. Canaima es una gran novela, coño, fuerte regia. Pero Doña Bárbara es una ridícula.
Rodolfo, y hablando de entender a Venezuela.
¿Ah?
Hablando de entender a Venezuela, ¿qué significa ser venezolano para ti?
Yo creo que es, primero que todo, una dignidad. Lo que fuimos era un país digno. Traposo, loco, lo que tú quieras, pero el país había dignidad. Somos demócratas por esencia. No tendemos, el país no tiende a ser dictador, tiende a ser demócrata, amigo, me gusta dialogar, no imponer el pensamiento único. Por eso todo sistema es fascista, incluyendo un sistema de orquesta, Abreu, fascista. Todo sistema es fascista, porque es pensamiento único. Cuando hay un pensamiento único, no puede haber democracia. No. Lo único es lo peor que puede haber. ¿Y qué funciona en un sistema? El pensamiento único. ¿Qué funciona en el sistema de orquesta? Abreu. Yo lo conocí mucho. Amigo mío. Estuvo aquí sentado. Preguntándome cómo es una cinemateca. Y confundió cinemateca con cineclub. Entonces, ¿cómo no? Parecieron cineclub en todas partes, pero sí, cinemateca es más que una. Claro. Entonces, y Gustavo Tambacho, se llamaba ese argentino, hombre de teatro acá, escribió una nota en contra del sistema de orquesta. Abreu lo expulsó del país. Tambacho, yo lo encontré en Madrid, allá murió en Madrid. Lo expulsó, me pidió la firma. Rodolfo, yo quiero que firme. No, entonces Antonio, yo lo firmo esa banda. Estás votando a ese tipo. Fascista. Nadie lo supo. Y después yo descubrí que era gerente cultural. ¿Sí? ¿Gerente cultural?
Sí.
¿Gerente cultural?
Sí, sí.
María Teresa Castillo, en la Universidad Central, la invitaron y habló y dijo que ella era gerente cultural. ¡Coño, eso es lo que yo soy! Pues yo no sabía qué era yo acá, para qué servía yo aquí, no supe hasta cuando estaba muchacho. ¡Coño, yo también soy gerente cultural! Descubrí que yo era gerente cultural. No sabía para qué servía yo acá. Todavía no sé muy bien para qué sirvo. Mi papá era coronel gomecista. ¿Cómo vas a ser coronel si tú nunca has estado en un cuartel? Sí, Gómez no fue coronel. Mi papá era un tipo muy primitivo. Bueno, yo por eso que lo enterré ahí. Y tenía razón. Nunca pudo entender que me pagaran para ver cine. Y que a mi mujer la paguen para bailar. Coño, eso no puedo entender, ¿sabes? Y yo creo que tenía razón. Es muy difícil entender eso.
Eso fue lo que... Esto éramos nosotros, Belén y yo. Nos pagan por hacer cosas. El país absurdo, ese que te estoy hablando. Esto es lo mismo. Vuelvo otra vez al país absurdo.
Rodolfo, te voy a citar. Te has preguntado en alguna otra oportunidad cómo pueden ser ciudadanos quienes no saben dónde viven. Ignoramos el país.
Ajá.
Entonces te quería yo preguntar, ¿qué le hace falta saber al venezolano para ser un ciudadano a carta cabal?
Claro. Fue Gustavo Coronel, que vive en Virginia, en los Estados Unidos, que fue el que dijo que nosotros no somos todavía ciudadanos, somos habitantes. Y lo que nos falta para ser ciudadanos es tener conciencia civil. Eso es lo que nos falta para ser ciudadanos, tener conciencia de nuestros derechos y nuestros deberes. Lo dijo Ignacio Calúa. El profesor del liceo dice una cosa y el policía de la escuela dice otra. Ajá. Ajá. Y el país sabe que existe la moral y la cívica, pero no ha sido capaz de decidirse por ninguna de las dos. Y en eso andamos. Y no tenemos conciencia civil. Somos todavía habitantes. Yo creo que nosotros vamos camino a ser usuarios. Usuarios del metro, números de una cédula de identidad. ¿Dónde está la conciencia civil? Y quien nos va a sacar de esto no es un hombre como Bolívar, ya lo dije. Bolívar es un militar. No, o sea, un hombre como un Andrés Bello, un humanista, un tipo de pensamiento, de mente libre. Será el único que nos sacará. Pero qué esfuerzo tendrá que hacer para sacarnos de este pantano. Cúchame.
Rodolfo, a riesgo de que me respondas como el actor mexicano, te quería preguntar yo. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que haya decidido hacer una carrera similar a la tuya? En el mundo del arte, en el mundo del cine.
¿Qué le daría?
¿Qué consejo le darías?
Ah, no, ninguno. Ninguno. Te conté lo de...
Sí, por eso.
Ninguno. ¿Qué consejo puedo dar yo a nadie? Pero a nadie. Haz tu vaina. Sigue tu camino. Si triunfas, triunfas. Y si no, bueno, es tu fracaso. Pero ya ves qué haces. Es como endereza tus pasos, pero no cuentes conmigo para eso. Yo apoyo a aquellos que están en un camino correcto, que yo considero que es el camino correcto, democrático, en política. Bueno, que saben manejar el lenguaje, que no ofende a nadie, que no humilla a nadie. Eso lo es con ellos. Pero, ¿qué consejo le voy a dar yo? Bueno, pórtate mal. Sería que... Este sería un buen consejo, ¿no? Coño, pórtate mal, chico, no seas tan santo, tan santurrón, pórtate mal. Mi primera nieta, Verónica, tenía que bautizarse. Mi hija Valentina quería ser la madrina. Valentina, tú no puedes bautizar a tu sobrina porque tú no has abrazado la fe católica. Pues yo no he bautizado a mis hijos. Si quieres bautizarse, es un problema de voluntario, no puede ser que yo le imponga a ellos una religión, nada, no puedo imponerle nada a nadie, a mis hijos menos, tiene falta de respeto. Son adultos, buscarán qué religión tener o no tener. Entonces le dije, llamé al padre Baquedano, padre jesuita, muy amigo mío, pero el único cura que realmente fue amigo mío fue el padre Baquedano, tipo culto, profesor universitario.
Sí, lo conocí.
Que bautizara a Valentina, y después Valentina ya bautizada, una pausa, y pues bautizamos a la sobrinita. Y entonces le dije, yo no conocía lo que era, yo era conocimiento. Le dije, claro, padre, gracias, padre, hágame un favor, le dije yo, no le saque todo el demonio a mi hija. Tú sabes que me dijo acá, vamos a ver qué puedo hacer. Un cura no dice eso nunca. ¿Cómo vas a decir que vamos a ver qué puedo hacer? No hizo o hizo, no se sabe, pero Valentina tiene una demonia. Coño, pero yo te agradecí tanto al padre Baquedano que no hiciera nada y que le dejara el demonio a mi hija. ¿Te das cuenta? ¡Qué belleza! Y bueno, y conocí al padre Baquedano. Y hablé con él. Vamos en un autobús así, para esto es un autobús. No sé por qué. Mire, Baquedano, le dije yo, eso no se me olvidará jamás tampoco. Mire, Baquedano, la única diferencia que hay entre usted y yo es que usted dispensa sacramentos, cosas que yo
No es que no pueda hacer, yo puedo hacerlo, pero es que no me he preparado para eso. No he hecho votos, le dije yo. Pero yo he hecho de mi vida una liturgia, le dije yo, como la suya. Nadie le ha dicho nunca a nadie, a Baquedano jamás le ha dicho esto. El único persona que le ha dicho esto soy yo. Quedó así, atónito, se quedó el cura de seca. Y a partir de ese momento me dice Rodolfo y yo le digo Rafael. Ah, amigo, mismo amigo, toda la vida. Y me dijo, mira, Rodolfo, tú pensarás que el voto de castidad es el más difícil. No, me dijo, el de obediencia. Coño, el de obediencia. Y peor aún, me dijo, me agregó, y peor aún, convivir con jesuitas. Coño, tú puedes creer. Compartir el apartamentico con jesuitas, coño, y no solo con la privacidad. Eso es peor todavía que hacer voto de obediencia. Y el voto de obediencia, si yo no tiene nada. Pero necesito una computadora. Y explica por qué. Aquí tiene la computadora. Necesito tal libro y cuál es el libro. Aquí tiene los libros. Eso, porque la compañía eres tú, responde. Pero tú no eres dueño de nada. Nada, no, nada te pertenece. Pobreza. Son impresionantes los jesuitas. Y yo el muchacho creía que los expulsaban de todas partes por reaccionarios, por caratricos. No, no, los expulsan ustedes por inteligentes y por avanzar, por educación. Sí. Ellos creen en la educación. Sí. Los jesuitas, todo el respeto. Y yo creía que eran unos tipos horrorosos que los expulsaban ustedes por eso, por ser un tipo cavernario. No existe un jesuita adulto. No, no hay. Tipos brillantes, todos. Sí. Baquedano era mi gran amigo.
Rodolfo, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama. Ha sido una conversación sumamente amena.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
Yo le digo, Valentina, normalmente a las suegras se les regala clorato de potasio. Ah, claro, pues se acuerda que el clorato de potasio es un veneno espantoso. ¿Cómo se te ocurre que ella es como una madre para mí? ¿Qué madre tengo? ¿Qué mala suerte la mía? Encuéntrame con ese ¡ay! Tira la puerta y se va. Piensa que yo le mato a la viejita. Yo no quiero matar a ninguna viejita. Valentina, las gatas de mi casa están preciosas porque están comiendo un nuevo cereal que se llama whisky. ¿Por qué no le pones un poquito de whisky a tu marido en el desayuno? ¿Cómo se te ocurre que me voy a poner de comida de gato a mi esposo? No tiene sentido, no, papá.
Whisky debe saber bien en el desayuno, ¿no?
Me encanta porque yo todos los días le mando unas noticas. ¡Ay! Luis Pastori era amigo de Otero Silva, de Miguel Otero Silva.
Sí.
Entonces fueron juntos a Bogotá y conocieron a los poetas del grupo Piedra Cielo, que eran los mejores poetas de Bogotá. Conocieron a Jorge Salamea, a don Eduardo Salamea, unos escritores importantísimos, y se echaron los tragos con don Eduardo Salamea. Uh-huh. Y en la borrachera de los 12 que cogió Salamea, se quitaba los zapatos y ¡pah! Los estrellaba contra las botellas y el espejo de la vaina. Una borrachera espantosa. Al día siguiente, Miguel Otero Silva le da un papelito a Luis Pastori. Cuando el whisky lo marea y la ginebra lo embriaga, don Eduardo Salamea, pero también Sabacaca. 2004, pero José Ignacio Cabrujas se acercó a mí. Rodolfo, estoy muy molesto, chico, con tu hijo Boris. Boris tenía 12 años, un niñito. Molesto con tu hijo Boris. ¿Y por qué? Coño, porque es que lo veo siempre en mis ensayos, chico, y lo veo en la de mis obras. ¿Y qué hace ese carajito en mis obras, chico? A mí no me gusta esa vaina, yo quiero hablar con él. Boris, José Ignacio Cabrujas me lo da contigo.
se lo llevé. A las 2 horas pasé buscando a mi muchachito y apareció Camuda. No me olvidaré, jamás me olvidaré lo que me dijo. Rodolfo, Boris es un señor. Todo lo que ha dicho sobre mis obras es pertinente. Yo quisiera, chico, que tú me lo terminaras de dar para yo terminarte de criar. Coño, ¿tú crees que eso es? ¿Cómo no? Se lo doy, claro, te lo dejo. Lo creó. Después Boris conoció a Isaac Chocron. Isaac Chocron le enseñó, judío, rico, le enseñó la burbuja, la frivolidad. Que la frivolidad no es superficial, la frivolidad puede ser muy intensa, muy adentro. No te estás expuesto. La frivolidad puede ser muy honda, muy seria. Y bueno, y Boris aprendió. Y este padre tonto que soy yo, es José Ignacio Cabrúa y Isaac Chocron, pero ¿cómo? ¿Pero qué privilegio? Por eso es que es Boris. Claro. Por eso he llegado a los 92 años bien, porque he entendido ser tolerante. Yo antes era un niño intolerante.
Wow, no aceptaba nada.
Había un cineasta francés llamado Bresson, Robert Bresson, católico. Bueno, el diario de un cura de campo, Barcelona. Católico. Yo como era un ñangara, católico. Porque no, el tipo es una belleza. Murió hace tiempo, pero un tipo genial, un genio de cine. El católico ese, Robert Bresson. ¿Sabes qué dijo ese tipo? Una cosa impresionante, dijo. El verdadero movimiento del cine no está dado en las imágenes que se mueven. No, está en los nudos que se hacen y se deshacen en el interior de los personajes. ¿Tú puedes creer que alguien diga eso? ¡Coño! Eso parece ser los cineastas. Y se lo dije a los cineastas, ¿no? Y lo entendieron y se molestaron muchísimo. Ah, no, es ahí donde está el movimiento. Bueno, pero ¿cómo puede ser un tipo por católico? Usted que no, un tipo precioso. ¿Entendí eso? Sin yo ser católico, eso, claro, yo tampoco, no tengo ninguna religión, no creo en eso. Y hoy soy capaz de entender todas las acciones benéficas del país que pudo tener COPEI o Acción Democrática, con todos los errores que pudieron tener, también hicieron cosas favorables, querían al país.
Sí.
Yo adoro vivir en este país, porque al mismo tiempo que es absurdo, es muy coherente sus cosas también, claro, secretamente, ¿no? Tiene gente como yo, pues, loca y cuerda al mismo tiempo. Ah, eso es, a eso es que me refiero, ¿no? Somos cuerdos y al mismo tiempo somos unos tipos alocados, delirantes. Somos un país delirante. Subcampeones. Nunca somos campeones de nada, somos subcampeones. Vayamos en segundo lugar. ¿No? Pero nunca somos campeones, coño, los primeros en la vaina, nunca somos eso, somos siempre segundones. Con todos los talentos que hay, pero no logran esos talentos unirse en un movimiento que avance. Son aislados, son archipiélagos.